¡Hola! ¿Sabes qué nos pasó durante nuestro último viaje al sudeste asiático? Lo estábamos pasando en grande, todo playas y templos, desconexión... Hasta que Luis tuvo que pasar una noche en el hospital de Bangkok por culpa de una gastroenteritis aguda. Una factura de 2.000 euros. Menos mal que antes de salir de viaje, encontramos el mejor seguro gracias a Mondo. Recibimos asistencia desde el primer momento. No tuvimos que adelantar ni un euro y hasta nos ofrecieron un servicio de consulta médica por WhatsApp. ¡Uf! Te recomiendo que hagas lo mismo. Echa un vistazo a la web de seguros de viaje Mondo. Te asesorarán en todo momento. A pesar de la aventura, estuvimos muy tranquilos y desde entonces siempre viajo seguro con Mondo.
Estás escuchando El Viajero Accidental con Luz Picos y José Luis Conde. Delviajeroaccidental.com en radioviajera.com. Fly me to the moon. Let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me.
Hola, llega una semana más a Radio Viajera, la radio de los viajes por excelencia, el programa del viajero occidental. Y estamos seguros de que estando ya en la tercera temporada, si nos sigues habitualmente, ya sabrás que tanto José Luis Conde como yo, Luz Picos, pensamos que no hay nada como recorrer el mundo y contarlo, para que otros muchos puedan disfrutarlo y vivirlo como lo has hecho tú, o simplemente recordarlo si ya han estado allí.
Y hoy nos vamos a Centroamérica, una zona que aún no habíamos visitado con el viajero accidental en nuestra andadura en Radio Viajera. Nos vamos en concreto a un país del que sus habitantes dicen que son el puente que une el mundo. Y no les falta razón, porque lo une de norte a sur, pero también de este a oeste, porque, y ahí va la pista definitiva, en este país se encuentra el atajo que une los océanos Atlántico y Pacífico. Como ya habréis adivinado, sí, nos vamos hasta Panamá.
¡Ay, mi Panamá! ¡Qué bonita herencia! ¡Que nos has dejado y hoy te la cantamos!
¡Ay, mi Panamá, mi Panamá!
De Panamá se encuentra en el estrecho istmo que conecta Norteamérica con Sudamérica. Limita al norte con Costa Rica, al sur con Colombia, al este con el Mar Caribe y al oeste con el Pacífico. Se trata de un país cuya superficie, para hacernos una idea, equivale a la de Castilla-La Mancha. Tiene clima tropical y disfruta de 2.500 kilómetros de costas, además de mucha riqueza natural. Cerca de la actual ciudad de Panamá fue donde el conquistador español Vasco Núñez de Balboa se convirtió en el primer europeo en contemplar el Océano Pacífico.
La ciudad de Panamá prosperó como puerto colonial y se convirtió en el centro de la diana para los piratas europeos, hasta el punto de ser destruida y fundada de nuevo. Posteriormente, Panamá se unió como nación y en 1821 se separó de España para unirse a la Gran Colombia, país de América del Sur, creado en 1819, y ratificado después en 1821 por la Unión de Venezuela y la Nueva Granada, bajo el nombre de República de Colombia, a la que luego se añadieron Panamá, Quito y Guayaquil. El término Gran Colombia ha sido acuñado por la historiografía para distinguirla de la actual República de Colombia, y el país tuvo existencia jurídica hasta 1831, habiéndose separado Panamá en 1830 y conformándose en 1840 como el Estado del Istmo. En 1903 adquirió su independencia como República de Panamá y en su trayectoria han tenido siempre un gran peso las relaciones de cada momento con los Estados Unidos. Su capital, Ciudad de Panamá, situada al este de la desembocadura del Canal de Panamá, acoge a una cuarta parte de la población del país.
Llevamos tiempo leyendo en revistas de viajes y escuchando cuando eliges un podcast sobre Panamá, que es un país que posee tantas virtudes que es incluso uno de los mejores destinos para vivir como jubilado. De hecho, hace unos días la revista Forbes ha publicado su top 10 de países más baratos para jubilarse y vivir, y Panamá ocupa el primer lugar. Forbes se basa para esta afirmación en la lista internacional Living sobre los mejores lugares en todo el mundo para jubilarse incluso anticipadamente en este año 2019. La verdad es que no nos extraña, porque cuando te documentas sobre Panamá ves que ofrece ser uno de los países más seguros del mundo, con una puntuación del más alto nivel de la agencia de inteligencia de Pinkerton. Es un país bello, con gran variedad de áreas residenciales en montañas, playas y ciudades. La infraestructura que ofrece, incluso a nivel de conexiones de Internet, se destaca continuamente. El coste de la vida y la estabilidad de la moneda también es importante. Tiene un clima casi perfecto, facilidades médicas y el hecho de que los extranjeros pueden comprar y ser dueños de propiedades con los mismos derechos y protecciones que tienen los panameños.
Cariño, por favor, sabes que mucho he luchado para salvar este amor. Si el destino nos ha llevado a amarnos sin compasión.
Como ya sabéis, en El Viajero Accidental nos gusta contar las experiencias en primera persona. Así que, ¿quién mejor para hablarnos de las bondades de un país que alguien que haya estado allí?
Y hoy tenemos con nosotros, en este episodio del Viajero Accidental en Radio Viajera, a Mila Bass, a quien Panamá la ha cautivado. Mila Bass, aparte de ser toda una viajera accidental, ha vivido en Madrid, en París, en Luxemburgo y actualmente vive en Bruselas, donde ya lleva más de 20 años, por lo que esperamos recorrer con ella algún día en uno de nuestros episodios este país, Bélgica, como ya lo hemos hecho en varias ocasiones cuando lo hemos visitado. Pero hoy nos ocupa Panamá, así que vamos allá a escuchar todo lo que ella tiene que contarnos.
Hola Mila, ¿cómo te encuentras?
Hola Luz, muy bien por aquí.
Estás por Bélgica, ¿no? Te pillamos por Bruselas.
Sí, vale. Estoy en Bruselas.
Lo primero que nos intriga, ¿por qué Panamá? ¿Cómo llegasteis a la decisión de visitar este país y en qué época del año lo hicisteis?
Llegamos a la decisión por casualidad, en realidad, porque era un viaje que queríamos preparar con mis hermanas. Fuimos tres familias, 12 personas, un cuatro niños, seis niños, o sea, seis adultos y seis niños. Entonces no era fácil prepararlo. En principio queríamos ir a Costa Rica, porque Costa Rica tiene muchísima publicidad de viajes, ¿no? Entonces empezamos a preparar el viaje, pero era muy difícil porque no llegábamos todos al mismo tiempo y Costa Rica es un recorrido, bueno, en fin. Que al final, con todo esto, pensamos, bueno, pero si Panamá está al lado. Y además Panamá nos salía continuamente también los buscadores de vuelos, porque, por cierto, son vuelos muy baratos. Panamá es de lo más barato de Sudamérica y muchas veces haces escala en Panamá cuando buscas un vuelo barato. Entonces, bueno, empezamos a investigar Panamá y ya en la investigación de Panamá, porque yo dije, bueno, esta frontera aquí la ha puesto el hombre a lápiz, si debe ser lo mismo. Y ya investigando el país, pues nos cautivó. y empezamos a hablar con gente que había estado en Panamá, con mi prima que había ido, con una amiga que estaba trabajando en aquella época en la embajada de España en Panamá. Lo que pasa que justo se iba, pero bueno, nos sirvió muchísimo para darnos consejos y para convencernos absolutamente pues de ir a Panamá. Fuimos en Semana Santa, que era caía en abril, y está bien, es buena época. Lo que tengo que decir es que en mayo, en todas las webs se dice que en mayo empieza la época de lluvias, puede empezar un poco antes. Entonces yo aconsejo ir, bueno, Semana Santa es una buena época, tampoco pasa nada cuando llueve, ¿eh? Pero bueno, ir un poquito antes, ir en marzo, porque es marzo o principios de abril es mejor época que final de abril, que te puede empezar a llover.
Y Mila, para ponernos en situación, haznos una breve presentación del país y danos una lista rápida de aquellos lugares que visitasteis, porque ya luego nos detenemos y los conoceremos en más detalle de tu mano.
Pues el país, mi impresión general es que es, bueno, hay muchos contrastes, ¿verdad?, pero es muy moderno. Y nosotros lo que visitamos no teníamos tanto tiempo, teníamos 15 días escasos y fuimos pues tuvimos que elegir, ¿eh? Entonces elegimos Ciudad de Panamá, Lago Gatún, Bocas del Toro y Boquete. Pero hay muchísimos otros sitios de Panamá que están muy bien, porque ya digo que investigando Panamá cuando decidimos ir, pues nos dimos cuenta que, bueno, pues puede estar un año viajando por Panamá y por sitios interesantes, ¿eh? Nosotros elegimos estos, que es los que os puedo contar.
Según llegas a Ciudad de Panamá, cuando nos hemos documentado y tal, hablan mucho de que impresiona los contrastes de la capital. ¿A vosotros qué impresión os causó?
Pues según llegas, es que nosotros llegamos tarde, ¿no? Me parece que nuestro vuelo llegaba como a las 4:30. En todos estos sitios hay que decir que anochece como a las 7, por ahí siempre, o de 6 a 6 o de 7 a 7 es el día. Y entonces ya era casi de noche, pues nos impresionó el skyline de Panamá, o sea, todos los rascacielos de la ciudad moderna. Ahí no tuvimos tiempo de ver los contrastes. En realidad es verdad que es una ciudad de contrastes, porque luego, reflexionando, cuando vas descubriendo, pues hay muchísimos contrastes. Tienes el skyline, el casco antiguo, la selva, porque es que estás metido en la selva en Panamá, el canal, y sí, es verdad que es una ciudad de contrastes.
Y mira, para entrar en un poco más de detalle, porque en Ciudad de Panamá estuvisteis a la llegada y antes de marchar, ¿qué hay que ver? ¿Y cómo es la mejor manera de verlo?
¿Cómo es la mejor manera de verlo? Bueno, pues te quedas allí y te mueves. Nosotros nos movimos en Uber. O sea, por eso digo que es una ciudad en la que te sientes seguro, no te sientes en un sitio extraño, puedes moverte tranquilamente, es segura, puedes pasear por la calle, ¿eh? Uh-huh. Nosotros nos quedamos en la ciudad moderna, en un hotel moderno en el Hard Rock. Pero yo casi aconsejaría quedarse en el casco antiguo, una vez conocido Panamá. Creo que es mejor, me gusta más porque el casco antiguo es un poco más nuestra idea de ciudad, pues con aceras para pasear, con calles como nuestras ciudades. En la parte moderna, el skyline, es impresionante verlo de lejos, ¿eh? Pero no es un sitio para pasear, tienes que ir en coche, ¿eh? Es muy grande Panamá en extensión, o sea que por ahí te tienes que mover de un sitio a otro en coche. Puedes pasear por la zona donde está tu hotel, ¿eh? E ir hasta el paseo marítimo, que está muy bien. Pero bueno, yo recomendaría quedarse más bien en el casco antiguo. Uh-huh. Hay una confusión con la terminología que uh-huh. es para investigar, no me acuerdo. Yo digo el casco antiguo, que es el casco colonial, es donde sí. hay que estar, porque luego hay el Panamá viejo, uh-huh. que son unas ruinas que están en otro sitio.
Vale.
No fuimos a verlas, yo no nos daba tiempo y, uh-huh. y no estaba muy cerca, entonces bueno, si hay tiempo, hay que verlo también, ¿eh? Pero sí, es la primera ciudad de Panamá. Por eso hay una confusión con la terminología. Uh-huh. Yo cuando hablo del casco antiguo es realmente de la parte colonial de Panamá.
Vale, o sea, no coincide el casco viejo con lo que llaman el Panamá viejo.
Yo creo que no coincide. Vale. Cuando lees Panamá viejo es otra cosa, es la ciudad vieja.
¿Y en el casco antiguo hubo algo que os llamara la atención, no sé, en cuanto a edificios o la arquitectura en general, que os atrajo particularmente?
Bueno, el casco antiguo a mí me encantó, porque está no completamente, pero casi completamente renovado, y renovado respetándolo mucho y con muchísimo gusto, ¿eh? Es que en el casco antiguo tuvimos la suerte, bueno, llegábamos a dar un paseo por el casco antiguo y a visitarlo, no habíamos contratado ni guía ni nada, y nos encontramos ahí a una persona que se nos ofreció como guía. Al principio pensamos, bueno, el típico pesado que ahora nos va a pedir dinero, nos va a contar pues cualquier cosa, tal, pero bueno, te da también un poco de corte o de pena, y dijimos, bueno, vale, si eres un guía, bueno, venga, está. Y bueno, fue un guía fantástico, fantástico. Le conocía todo el mundo allí. Vimos todos los rincones, todas las iglesias, pasamos con él, le conocía a todo el mundo, y nos contaba historias del casco antiguo. Y, por ejemplo, algo interesante del casco antiguo, como muchas ciudades, la gente lo abandonó y se fue a las afueras, ¿eh? Seguía teniendo la propiedad de las casas, pero se fueron de allí. Entonces, porque estaba muy deteriorado. Entonces, esto estuvo invadido, vamos a decir, por ocupas. ¿Ocupas por qué? Porque había una favela que no estaba muy lejos, a las afueras de Panamá, que estaba cerca del cuartel general de Noriega. Y cuando los americanos bombardearon, pues esta pobre gente, que es súper pobre, o sea, como las favelas de Brasil, se refugió en el casco antiguo y ocuparon el casco antiguo. Entonces, muchos años toda esta gente estuvo viviendo en el casco antiguo, y bueno, es un poco como pasa en Cuba, que no hay dinero, pues no se renueva, pero tampoco se destruye. Entonces quedó más o menos intacto, deteriorado, pero intacto. Después se empezó a renovar, a la gente le han realojado en otros sitios, y la renovación es de verdad con muchísimo gusto. A mí me encantó. Entonces la sorpresa también de este guía, pues nos fue explicando todo, pues conocía todo. Por ejemplo, nos contó una historia de un hotel, estas que te impresiona, ¿no? Un hotel precioso, lo han renovado súper bien. Este es el primer rascacielos de Panamá, tenía 4 pisos o 5, nada más, está súper bonito. Y nos dice, aquí veis fotos, porque el que lo renovó, la empresa, bueno, el empresario que lo renovó, guardó fotos de cómo estaba, ¿no? El hotel antes de que lo renovase. Pues ahí, esto estaba tomado por una banda de niños de 12 años armados hasta los dientes, ¿eh? O sea, es tipo Ciudad de Deus, si habéis visto la película esa brasileña, pues bueno, nos quedamos súper impresionados, ¿no? Bueno, hacemos toda la visita con él, y cuando llegamos al final, le decías, bueno, ¿y tú dónde vives, no? Y nos dice, no, yo vivo en San Miguel, que es el barrio este donde les habían realojado. Sí. Y, pero yo vivía aquí, nos enseñó su casa y tal, yo estaba aquí de niño y tal. Y dijimos, bueno, y ahora toda esta gente que realojaron y que vivía aquí, ¿dónde, a qué se dedica ahora? Y dice, bueno, pues estos niños antes robaban y ahora pues son guías. O sea que nuestra experiencia fue muy buena, casual, pero muy buena, en el casco antiguo. También del casco antiguo, ya digo que la renovación, lo he dicho muchas veces con mucho gusto, pero porque me impresionó mucho. Es muy bonito porque está metido en el mar, y por ejemplo los bares, los restaurantes, entramos en uno de estos que había zumos naturales, todo súper saludable, parece que estás en un restaurante, en un bar de Berlín, en el tipo de comida que nos ofrecían y los zumos. Y es, por eso es verdad que hay muchísimos contrastes, ¿eh? Sin embargo, en el Panamá del Skyline, en el Panamá de los rascacielos, pues los restaurantes son súper modernos, como si te vas a un Hard Rock de cualquier ciudad, iba a decir europea, pero quizás más influencia americana. Tienes más influencia, te sientes más en Europa, en el casco antiguo, y más en América, en Estados Unidos, en la parte del skyline, de los rascacielos.
Ahora imagínate que estamos preparando un viaje a Panamá. Cuéntanos qué lugares habría que ver sin el menor tipo de dudas. Por ejemplo, ¿navegasteis por el Canal de Panamá?
Sí, navegamos. Bueno, a ver, el Canal de Panamá hay que verlo, ¿eh? Porque esto es una obra de ingeniería increíble. Uh-huh. Y bueno, yo ya iba con la idea, pero por ejemplo, hablando con mi prima, ella fue con otra persona a Panamá, Y dice, yo lo del canal me daba igual. Dice, pero con la persona que yo iba es que tenía un interés en el canal impresionante. Entonces, pero cuando llegó y lo vio, pues sí que más que impresionar es que te admira. Uh-huh. No es impresionar, es admiración la obra de ingeniería. Entonces puedes ir, está muy bien, porque ves las esclusas, ves cómo pasan los, uh-huh, los barcos estos, los Panamax. Hay dos partes del canal, porque creo que habéis visto en el periódico, las noticias, todo el follón que hubo con la construcción de la nueva parte del canal, que son las esclusas gigantes para que pasen barcos todavía más grandes, que lo hizo una empresa española, y hubo mucho follón con el retraso y todo esto, ¿no? Pero ves, la parte que puedes ver de cerca es la parte, digamos, antigua, pero siguen pasando barcos por ahí, barcos grandísimos, los Panamax, que han pasado siempre. Y entonces lo ves esto en directo, y luego tiene un museo que es pequeñito, está muy bien porque explica muy bien cómo construyeron el canal. Uh-huh. Porque, sí, además que te imaginas que el canal lo han construido excavando, sí, pero en realidad no lo han construido excavando, bueno, excavarían una parte, pero se dieron cuenta que así no iban a llegar a ninguna parte, y en realidad el canal lo construyeron por inundación. Uh-huh. Hicieron una gran presa y se inundaron toda una zona, y eso es lo que es hoy el lago Gatún, que en realidad es un lago artificial, es lo que nosotros llamaríamos un embalse, pero es tan grande que es un lago. Además, la fauna lo ha conquistado completamente y conviven al lado de los Panamax sin ningún problema. Los cocodrilos, los caimanes, los aulladores, los osos perezosos... Sí, o sea que eso, sí, ahí también ves muchísimo contraste. Y no navegamos, no hicimos, no pasamos las esclusas en barco, eso no lo hicimos. Yo creo que no merece tanto la pena, porque eso son muchas horas hacer esa parte. Uh-huh. Lo vimos desde fuera, vimos cómo pasaban los barcos, porque tienes una terraza que lo ves perfectamente, pues hacerlo al ras, o lo puedes hacer desde arriba, puedes subir, bajar, eso está muy bien. Lo que hicimos es que fuimos de excursión y dormimos ahí un día en un hotel que está al borde de este lago Gatún, que estás en plena selva, y ahí sí que hicimos varias excursiones, y navegamos, y ahí sí que navegamos por el canal, y al mismo tiempo que nos llevaban a ver el lobo, el mono aullador, pues veíamos los Panamax, que estaban en los barcos esos gigantescos que pasaban a nuestro lado. Y el lago Gatún, yo también pienso que hay que ir, bueno, porque te haces la excursión, navegas, hay hoteles que están bien, que están al borde del lago, al lado de los cocodrilos. Otra cosa muy, muy, que ves los contrastes de Panamá. En Panamá sigue habiendo muchísimos indígenas, muchas tribus indígenas en diferentes partes de Panamá. Entonces, aquí en el lago Gatún hay unos indígenas que no me acuerdo cómo se llaman, pero son los que también ahora se han reconvertido en guías turísticos, y son los que te llevan a dar el paseo, te enseñan, pues los lobos aulladores, como siempre van a enseñar los mismos, les tienen puesto nombre, y se llama, yo no me acuerdo, Pepito, o como fuese, mira, va a ver Pepito, que este es muy tal, y nos reímos mucho con ellos. Y ahí ves también el contraste y cómo la dificultad para los indígenas de integrarse. Porque os voy a contar una anécdota que a mí esta también me encantó. Porque a mí lo que más me gusta es interactuar con la gente, ¿no? En los sitios. Yo te digo, el guía me encantó, y esta guía también me encantó, porque íbamos hablando con ella, una chica jovencita, pues íbamos delante, mi hermana Esther y yo hablando con ella, nos iba explicando todo, y nos dice, un paseíto por la selva, es un paseo realmente. Y nos dice, mira, pues ahí está mi tribu. Su tribu, que están en taparrabos, ella va vestida de guía turístico, ¿no? Y entonces nos cuenta, no, porque nosotros estudiamos en Ciudad de Panamá, nos vamos allí a estudiar, ¿no? Vale, y nos empieza a contar anécdotas y creencias de su tribu. Por ejemplo, una creencia era que si te casas con alguien que no es de tu tribu, te puedes convertir en demonio, ¿no? Entonces nos estaba contando esto como algo ancestral, tal, y hablando con ella, dice, porque yo, cuando estaba en Ciudad de Panamá, claro, al final me volví. Decimos, ¿y por qué te volviste? Dice, porque claro, yo estaba estudiando allí, en la universidad, y a nosotras, o sea, las indígenas, nos gustan mucho los latinos. ¿Y qué pasa? Dice, pues yo tuve miedo de convertirme en demonio. Se dio la vuelta.
Pero todo seria dijo eso, ¿no?
Sí, no, esto nos lo contaba, sí, toda seria, era verdad.
O sea, no tenía miedo de casarse con un demonio, sino de convertirse ella en demonio.
En demonio, ¿no?
Claro, de convertirse en demonio.
Sí.
Bueno, mira, y siendo Panamá un país que da dos mares y tanta superficie de costa, de las playas, ¿qué nos cuentas?
Bueno, las playas, a ver, tiene mucha superficie de costa, tienes el Caribe y el Pacífico. A mí, personalmente, el Caribe muchísimo mejor tenemos, y tienes que elegir, porque íbamos 15 días, entonces no podíamos hacernos todas las playas. Quien puede ir más tiempo, pues puede hacer más. Pero yo ya había tenido la experiencia en México, hice el Pacífico y el Caribe, y yo les dije a mis hermanas, yo, Caribe, si vamos a la playa, Caribe. Y entonces nosotros elegimos ir al Caribe. Pero es verdad que siendo español, o española, tienes el estándar muy alto de playas, ¿eh? Porque tenemos playas muy buenas. Entonces, para que una playa te impresione o un mar te impresione, tiene que ser muy, muy bueno, ¿eh?
Claro.
Y entonces las playas del Pacífico, bueno, están bien, pero no te van a impresionar, ¿eh? No. Y de todas maneras, el primer día que estuvimos en Panamá, en Ciudad de Panamá, el segundo, cuando nos levantamos, vimos que hacía muchísimo calor. Y eso es importante también para visitar. Es que visitar las horas centrales del día es como el suicidio, ¿eh?
Uh-huh.
Entonces, o te levantas muy pronto por la mañana y haces das una vuelta, tienes que tener un hotel con piscina o algo así para estar a mediodía, y luego sales por la noche. Por la noche, bueno, a última hora de la tarde, ya cuando va a anochecer pronto, para estar todavía un ratito de día y luego pues ya visitar, por ejemplo, el casco antiguo al anochecer, está muy bien. Bueno, el caso es que hacía tanto calor y nos habíamos quedado ahí que dijimos, pues vamos a ir a hacer una excursión cerca, ¿eh? Se puede ir a Contadora, está muy cerca, ¿eh? Pero hay que levantarse a las 7 de la mañana y era muy tarde. Entonces, nos fuimos a una isla que está al lado, que se llama Isla Taboga.
Ajá.
Era domingo. Y entonces también fue una experiencia, porque todos los domingueros de Panamá estaban, bueno, no todos, pero muchísimos, estaban en Isla Taboga. Entonces fuimos allí a esa playa, y era una playa pues completamente de domingueros. Una playa del Pacífico, ¿eh? Este es el lado del Pacífico. El Pacífico no tiene el agua tan azul clarita, está bien, pero es más verdosilla. Entonces, bueno, fuimos a esta playa, que no estaba mal porque hacía un calor tremendo y por lo menos nos bañamos, y estaba pues lleno de domingueros, también fue una experiencia. Éramos los únicos que no éramos de Panamá en la playa. Además que íbamos con mis sobrinos, que son ahí muy rubitos, y nos llamaban los gringos, los gringuitos. O sea, los gringuitos. Ellos estaban. Y todas las familias tenían su sombrilla, bueno, pues como antes en España, ¿no? Con la nevera y todo esto. Y la música a tope. Cada uno tenía su fiesta. Y también venían barcas, o sea, como yates pequeñitos, que tenían su propia fiesta. Y era la época de Despacito. En bucle todo el santo día. En una fiesta, el otro tenía otra música. Bueno, y fue una experiencia, ¿eh? O sea, estuvo bien. Isla Taboga es bonita, ¿eh? Y también en el camino, otra cosa que me gustó mucho, hay muchos pelícanos, y los pelícanos volaban a nuestro lado, en la barca que nos llevó a la isla Taboga, vuelan muy cerca y a ras del agua, casi rozando el agua. Y bueno, fue una buena experiencia, pero playas buenas las del Caribe. Y mi hermana Esther, que pudo ir, y bueno, que tomó esa decisión, yo creo que tomó la buena decisión, ella fue a San Blas y fue un día a estas playas, durmieron allí un día. San Blas está en el Caribe, no está muy lejos de Ciudad de Panamá, pero lo mejor es ir en avioneta, ya eso es una experiencia, ir en avioneta. Y San Blas es un territorio indígena completamente. Pues te digo que esto de Panamá también es muy curioso. Es territorio indígena, tiene su autonomía, y para entrar en San Blas presentas tu pasaporte.
Interesante.
Y entonces es territorio indígena y tú contratas con un hotel, que es un hotel regentado por los indígenas. Lo que está muy bien es que los indígenas no han permitido construir nada en esa zona, no hay nada, no hay ningún hotel que no sea suyo, y sus hoteles son cabañas, o sea, hay que ver a lo que vas. Mi hermana Esther fue a uno que es el mejor hotel de San Blas, es muy sencillo, que lo regenta una española casada con un indígena, porque si no, no podría, casada con un kuma. Y esto es como un todo incluido indígena. El indígena, tú estás en tus cabañas y te sirven la comida, el desayuno, la cena, te llevan un día a su poblado y ves las islas estas que son un paraíso. O sea, eso sí que podéis ver fotos en internet, merece la pena. Mi hermana dice que eso es como otra dimensión, porque realmente sientes como la soledad. Ahí estás solo con los kuma y es fantástico. Yo no fui y me arrepiento y voy a volver, porque yo pienso que si vas a Panamá hay que ir a San Blas.
Suena bien.
Playas, nosotros fuimos todos juntos a otro sitio que está muy bien, también está genial, que se llama Bocas del Toro, que está en la frontera con Costa Rica. Ya lo había visto en mi preparación de viaje a Costa Rica y como me había encantado, también era una de las razones por las que decidimos Panamá, Bocas del Toro. Fuimos en avión desde Ciudad de Panamá y también Bocas del Toro es un paraíso. Es un sitio... Hay más turistas que San Blas, desde luego, pero es un sitio, tampoco está muy explotado, es un sitio mochilero, por excelencia. O sea, todos los hoteles son, más o menos, son de muy buen precio, son correctos, es lo que es el pueblo Bocas del Toro, es una calle como del oeste con casas a los lados. Pero las playas, el mar, es muy bonito. Nosotros estuvimos, la verdad, en un hotel maravilloso, ¿eh? Este era más caro que los demás, se sale un poco de precio en relación a los demás, pero bueno, yo creo desde luego que merece la pena porque para mí es el paraíso. Se llama el Punta Caracol y es un hotel que ganó un premio de construcción ecológica, algo así. El hotel en sí no es que sea nada lujoso, son unas cabañas también que están metidas dentro del mar, como estas fotos que ves de la Polinesia francesa, pues así metido en una ensenada con un mar transparente, calentito, con peces de colores, estrellas de mar por el suelo, que te levantas por la mañana y te tiras al agua, porque está caliente, desde por la mañana hasta por la noche. Y está siempre, siempre transparente, calmado. Bueno, a mí me pareció maravilloso. De ahí hicimos excursiones, pero siempre que nos acordamos de Panamá siempre decimos al Punta Caracol tenemos que volver porque es como la idea de paraíso, y luego tiene playas muy bonitas también.
Y en estas zonas de las que estamos hablando supongo que hay una serie de actividades que no pueden perderse quienes vayan allí, ¿no?
Pues sí, en Bocas del Toro y... A ver, si vas a ensamblar, las actividades son las de los indígenas y bueno, son pastores por ahí, pero es alucinante, ¿no? Pero en Bocas del Toro tiene un poquito más de oferta de actividades y actividades, nosotros lo que hicimos fue snorkel, que merece la pena, está fenomenal. Lo hicimos dos días, yo creo que hicimos el snorkel. Bueno, los niños ya estaban un poco como otra vez snorkel porque los teníamos como 4 horas dentro del agua, es que es fantástico. Y entonces haces esas excursiones a por ejemplo a Isla Zapatilla, que en realidad a Cayo Zapatilla, que es un atolón. El mar es fantástico, hay mucha fauna marina, mucho coral, hay que tener cuidado, también cuidado con quien contratas, que sea respetuoso con el coral, que no tiren el ancla y todo esto, pero normalmente la gente de allí está bastante concienciada sobre esto. Entonces, el snorkel es fantástico y luego hicimos una actividad que es digna de mencionar, que se llama boarding snorkel. Y esta, yo no la he visto en ningún otro sitio. Y es más, me preguntaba y les pregunté, porque vimos chicos de España que estaban trabajando allí, pues porque estaban ahí trabajando unos meses o lo que sea, de mochileros, y que por qué no lo hacían en España, porque es fantástica. Se trata de una especie de esquí acuático submarino. Entonces, tienes una barca motora que tiene pues unos cables, y tiene cables como para, no me acuerdo, 5 o 6 personas. En el extremo del cable tiene una pieza que es como de metacrilato, un fibra de vidrio, no sé, un material parecido, y tiene forma de boomerang. Entonces la agarras con las dos manos, la barca empieza a ir deprisa y tú vas por debajo del agua. Con este especie de boomerang conduces a ti mismo, vas a toda velocidad, pues vas buceando deprisa. Puedes salir a respirar, solo tienes que dirigir el boomerang hacia arriba, entonces sales y respiras. Y luego lo hundes y bajas. A mí me tocó un extremo y los extremos son fantásticos porque te puedes ir lejísimos. Bueno, yo me lo pasé súper bien. Y los niños lo hicieron y sin ninguna dificultad. O sea que, y la pequeña que venía con nosotros tenía 8 años. O sea que no es ni no es peligroso ni nada. Siempre te puedes soltar también del boomerang, de la pieza a la que vas agarrada. Pero esa es una experiencia. A los niños, desde luego, les chifló. Es lo que más les gustó, según ellos. Pero lo pasaron muy, muy, muy bien. Y nosotros también, ¿eh? Lo pasamos muy bien haciendo esto.
Y Mila, una vez que hemos hablado de las playas, cuéntanos también, ¿visitasteis el interior del país? ¿Qué visteis en el interior?
Sí, fuimos a Boquete. Esto nos lo recomendó varias personas, me recomendó mi prima que había estado, también la chica esta que vivía en Panamá, que trabajaba en la embajada, y entonces lo quisimos hacer. Aquí ya solo estábamos mi familia, los demás habían ido, y fuimos nuestros cuatro, y también nos gustó muchísimo. Es completamente diferente. Ya el viaje está muy bien. El viaje cogemos un taxi water, de esto de agua, que nos llevó, es una lancha, hay muchísimos, que nos llevó desde Bocas al continente, porque Bocas son islas. Nos llevó al continente, no tratas nada, y ahí contratamos a una empresa de guías turísticos que es de Boquete, y lo contraté por WhatsApp. O sea que, por eso digo que Panamá es un sitio facilísimo, usamos Uber, WhatsApp, todo. Sí, ese sí. Lo contraté por WhatsApp. Y entonces llegamos a Almirante, que es en la costa, que es la población que hay en la costa, y de ahí nos recogió. Ahí en Almirante sí que ves pobreza, o sea, las casas están sobre el agua, y es verdad que la pobreza sobre el agua es un poco más impresionante, ¿no? Y en los muelles de los que llegas, parece que llegas ahí, que llegas a otro mundo, totalmente, Y bueno, llegamos ahí, y de ahí nos recogió este chico, que nos llevó en su furgoneta. Atravesamos hasta el país, hasta Boquete, que está en altura y es bosque nuboso, es un cafetal. Pero por el camino, él ya nos hizo, fue una excursión, el camino en sí es una excursión, no me acuerdo cuántas horas eran, pero no lo sientes como viaje, es como una visita. Nos paramos en una finca de cacao. Todo este camino al principio hace mucho calor porque estás a nivel del mar, ¿no? Y todo eso hace mucho calor, hay muchas plantaciones de plátanos, que ahí tuvimos una risa con el guía porque lo llaman de otra manera, entre el plátano y el, bueno, en fin, que al final lo llamábamos el plátano de tuyo o el plátano mío. Esto da risa. Bueno, paramos en una plantación de cacao que también la llevan indígenas, y ellos plantan el cacao, lo recogen, lo tuestan, hacen la pasta de cacao y luego lo venden. Y nos lo explicaron ellos. Nos lo explicó una chica, una indígena muy maja, que jovencita, que tenía una niña pequeñita. Estuvimos allí con ellos y esto nos gustó mucho. Después también nos paró en otro sitio, en un río, donde también había un montón de gente y lugar que iba de excursión. Como nosotros vamos de excursión, no sé, al río en Madrid, ¿no? Pues estaban allí, también nos bañamos, los niños tiraron las pozas y todo esto. Y después llegamos, nos llevó hasta nuestro hotel, que están muy bien los hoteles de Boquete. Nosotros estuvimos en uno que también, por casualidad, lo habían fundado unos españoles, era porque lo fundaron no como hotel, sino como finca cafetal. Y es un cafetal, o sea, siguen cultivando el café. Este es un cafetal y esto nos encantó también. Y allí pues nos también visitamos el cafetal, nos enseñaron cómo se tostaba el café, las diferentes variedades de café. Y ahí es donde hicimos el avistamiento de pájaros, que esto también nos gustó muchísimo.
Sí, era de lo que íbamos a preguntarte ahora, ¿no? Que teníamos entendido que la guinda al pastel la pusisteis con ese avistamiento de pájaros, ¿no? Y ahí tendrás cosas interesantes que contarnos.
Bueno, lo más interesante que contarnos es que vimos el quetzal, que es como el pájaro mágico en Sudamérica, en Centroamérica por lo menos. Y esto es un privilegio porque no todo el mundo lo ve. Y lo vimos varias veces. La verdad es que nos reímos mucho con el guía que nos llevó a avistar los pájaros, porque, claro, él hacía el sonido de los pájaros. Y además que a él le hacía tantísima, pero tantísima ilusión verlos, casi más que a nosotros, que era, le chiflaban. Los niños al final se tronchaban de risa ya, le decían, no, otro quetzal, no, por favor. Lo buscaba por todas partes y lo encontró varias veces. Varias veces. No lo vimos volar, lo vimos en los árboles, pero no lo vimos volar. Y es muy bonito, el bosque nuboso es muy bonito. A mí me encantó el bosque nuboso, porque a mí me encanta el bosque, ¿eh? Si yo pienso en un paraíso, aunque os he dicho Bocas del Toro es el paraíso y es verdad, la playa, pero si yo pienso en un paraíso, yo pienso en un bosque. Y este bosque es súper bonito y además es calentito, ¿eh? Porque aunque está en altura, es bosque nuboso, la temperatura pues no baja de 20 grados. Y ahí también en Boquete, los niños hicieron un recorrido estos de tirolinas. Y yo, como no quería hacer esto, lo que han hecho, que es muy parecido a lo que tiene Costa Rica también, lo que yo había visto, son unos paseos por unos puentes que vas por la copa de los árboles. El lujo es que yo lo hice sola, no había turistas, no había nadie más. Casi todo el mundo, bueno, casi todo el mundo, que eran pocos, un grupillo, se fueron a hacer las tirolinas. Y yo me recorrí esto con un guía, por estos puentes. No había nadie más. Esto también es una ventaja de Panamá, ¿eh? Está menos masificado.
Y Mila, ya que estábamos hablando de la guinda del pastel, pues eso nos lleva naturalmente a hablar de gastronomía, porque queremos saber también qué es lo típico o lo que os gustó de Panamá en cuestiones de comer.
A ver, de comer, pues en el Panamá moderno es que se parece mucho a la comida pues aquí, a la americana más, a lo mejor. Después en el Panamá, en el casco viejo, yo os he dicho que veía que había restaurantes más refinados, la comida, los zumos, todo esto es muy refinado. Y luego en el cafetal también, porque estos hoteles tienen una gastronomía y una cocina también bastante desarrollada, porque Panamá es un país muy moderno, pero en Bocas del Toro, ahí estás en un sitio más más auténtico, vamos a decir. Entonces, cuando cenábamos en el Punta Caracol, también es súper refinado en el hotel, muy bien, a pesar de que estás ahí en las cabañas y todo esto, el lujo del mar y la comida súper buena. Cuando íbamos de excursión, siempre más o menos lo mismo, ¿no? Y lo que los niños ya se reían, nomás te lo encantaban, los patacones, que son, ellos comen eso muchísimo, arroz, patacones, y luego pues o pollo o un pescado. Que normalmente está un poquito empanado o a veces no, pero bueno, es lo que comes. Los patacones es plátano, pero como ellos dicen, de su plátano, del plátano que se cocina. Lo llaman patacones, pero no son patatas, es del plátano, pero hace la misma función.
Los tostones que le llaman en otros países de Sudamérica, me imagino, ¿no?
Sí, lo que me encantó, es una bobada, pero me encantó, es la cerveza, te la ponen, si tú quieres, tú pides, yo quiero un vaso chelado, y el vaso chelado es como si te tomases una margarita, porque tiene zumo de limón natural, el zumo de un limón, y el borde del vaso con sal, y te sirven ahí la cerveza, si quieres, ¿eh? También tenían, que esto no lo probé porque no me apetecía mucho, el vaso michelado, y esto es con zumo de tomate. Yo me pedía la cerveza esta en vaso chelado, me volví una adicta. Me encantó.
Y vamos llegando ya al final de nuestra entrevista contigo, pero con tanto que nos has contado, hay una cosa de la que no hemos hablado nada, que es si hay que tomar alguna precaución a la hora de emprender el viaje, si hay que, pues algunas vacunas específicas o alguna otra medida preventiva que haya que tener en cuenta.
Sí, vacunas, bueno, lo mejor cuando viajas siempre es ir a un sitio especializado, porque te dicen las vacunas exactas que te vas a poner y depende de la región, incluso dentro de un mismo país, de la región donde vayas a viajar, Entonces, nosotros fuimos aquí a un centro médico que es del Ministerio de Asuntos Exteriores en Bruselas, pero que lo habrá en Madrid, y seguramente preguntas o en Madrid o en cualquier sitio en España, que preguntas a tu médico y te lo va a decir. Pero Panamá, tienes que ponerte las vacunas, las típicas que tienes que tener siempre, como la hepatitis, el tétano, y bueno, los niños en realidad tenían casi todas puestas, porque están en su calendario, Y si no sabes si tienes la hepatitis o si la has pasado ya, pues te haces un análisis de sangre y ves si tienes los anticuerpos, si te vacunas o no te vacunas, ¿eh? Porque algunos de nosotros hemos pasado hepatitis y no lo sabemos. Pero vamos, yo no vi que el riesgo fuese superior a contraer hepatitis del que puedes tener aquí, ¿eh? Porque bueno, puede ser un vaso mal lavado, es que te puede pasar igual aquí, te tiene que contagiar por supuesto alguien que tenga hepatitis. Y luego claro, lo que sí que hay en Panamá es el dengue, lo hay por allí, ¿no? El dengue no tiene vacuna, entonces tienes que usar antimosquitos casi siempre. Tampoco vi muchos mosquitos, o sea que nos picaron muchos mosquitos y llevábamos antimosquitos, ¿eh? Y cuando estás en un hotel, pues si tiene aire acondicionado y cerrada la ventana, no tiene mosquitos. Y si, por ejemplo, en el Punta Caracol tenían mosquiteras, pero mosquiteras muy muy tupidas. Tampoco vi que hubiese muchos mosquitos. Cuando estás en el mar, normalmente no hay mosquitos. O sea que tienes que tener cuidado con eso. Luego, malaria. Hay malaria, a lo mejor, en algunas partes del país. Yo no, mi familia no tomó nada para la malaria. O sea, yo tengo aquí amigos que son médicos y bueno, y que se dedican a enfermedades infecciosas, y me dijeron, bueno, cuando vuelvas, si alguien se encuentra mal, como no vas a ir por tanto tiempo, pues hacernos una revisión. Pero mis hermanas, por ejemplo, en España sí que les recomendaron tomarse la profilaxis de la malaria. Yo no me la tomaría, pero bueno, tampoco quiero aconsejar a nadie que sea arriesgado.
Ya.
No me parece un gran riesgo. Otra cosa que puede haber, que no son enfermedades, pero que puede molestar, nosotros no tuvimos nada, ni mi hermana tampoco San Blas, son lo que llaman las chitras, que son unas mosquitas de playa. Y si te pican las chitras, lo que pasa es que te pican muchísimo. Bueno, es como los tábanos que te pueden picar en una playa en España, ¿no?
Y
por ejemplo, a mi prima le picaron y lo que se compró fue un remedio local, ¿eh? Tú vas allí y es el mejor remedio porque ellos tienen el ungüento que te echas y no te pica. Te alivia el picor.
A este programa lo hemos llamado Panamá en familia con Mila Vaz y le hemos puesto un subtítulo que es Yo viviría allí. Se ajusta a la realidad, ¿no? Porque por lo que nos has contado sobre tu viaje alguna vez, no te hubiera importado quedarte a vivir allí, ¿no?
Sí, yo de hecho siempre digo, Panamá es un sitio para viajar. Bueno, es un sitio para viajar, pero para mí es un sitio para vivir. Porque bueno, me pareció moderno, agradable, clima fantástico. Me encantó, y ya te digo que el bosque nuboso de Boquete me pareció mi paraíso, y no solo me lo parece a mí, porque parece que ahí hay muchísimos jubilados americanos y también europeos, ¿eh? De hecho, mi hijo llevaba una mochila con un logo que es la bandera noruega, esto que es una marca que se lleva ahora, sí. Y una chica noruega vino y dice, ¡ay, sois noruegos! No, creo que hay muchísima gente allí jubilada. Una chica noruega, una señora. Supuse que estaba jubilada.
Pues Mila, si no se te ocurre algo más que añadir, alguna recomendación final para nuestros oyentes, solo nos quedaría despedirnos y agradecerte en nombre del Viajero Occidental y de Radio Viajera este maravilloso recorrido por Panamá que nos has dado. Pero bueno, no sé si quieres añadir algo, alguna cosa que se te haya pasado.
Bueno, yo es una recomendación general para todos los viajes, es que hay que interactuar con la gente y que no hay que tener prejuicios, porque ya os lo conté que nosotros con el guía, por ejemplo, cuando vino los teníamos, ¿no? Bueno, hay que lanzarse porque estás un poco ahí a la aventura, ¿no? Pensar, ya es el típico pesado, que no sé qué, pues no, habla con la gente, porque a lo mejor no es el típico pesado y te van a contar muchas cosas interesantes que no están en ningún libro ni en ninguna foto. Entonces eso a mí es lo que me pareció más interesante. Y bueno, que se me haya olvidado, pues sí, a lo mejor en Ciudad de Panamá, que como me he emocionado tanto con el casco antiguo, hay otros sitios que están muy bien, Ciudad de Panamá es muy grande, pero hay todo un paseo marítimo por el skyline, por los rascacielos, esa parte que está muy bien. Yo creo que se puede recorrer en bici y puede ser un paseo agradable. Luego está una parte nueva que han habilitado para ellos que está súper bien, que es Almirante, donde está el Museo de la Biodiversidad, que es como un mini Guggenheim, es ese tipo, en colores, rojo, azul, amarillo, o sea, ya por fuera es súper bonito. Uh-huh. Y luego por dentro también es pequeñito y es interesante lo que te cuentan, porque Panamá tiene muchísima biodiversidad, están muy orgullosos de esto, y por esto tiene este museo y te lo cuentan y está muy bien. Y otra vez digo que es un sitio para vivir, porque cuando vas al Mirante, por ejemplo, y dices, bueno, un sitio para visitar, pues es para visitar, es como un paseo marítimo fantástico, o sea, que yo viviría ahí, me iría a dar una vuelta por ahí, no sé, pues cada día al atardecer.
Pues tomamos nota de todo esto que nos has contado.
Desde luego, nos han encantado las anécdotas y todas las historias que nos has ido contando, Mila. Pues nada, encantado, sí, ha sido un placer poder visitar Panamá contigo.
Bueno, pues un saludo para todos.
Como ya habrán adivinado por la sintonía, en esta temporada 3 también contamos con Turistas con Puñetas. Después del recorrido por Panamá con Mila Bas y familia, ahora regresamos de nuevo a aquellas tierras con José Juan Picos y sus Turistas con Puñetas. Bienvenido, José Juan, a la temporada 3 del Viajero Occidental en Radio Viajera.
Gracias y esperemos que tengan el mismo éxito, que tenga esta el mismo éxito que las anteriores.
Es el deseo de todos. Estoy en lo correcto al decir que regresamos a aquellas tierras, ¿no?, con Turistas con Puñetas.
Sí, ya que el viajero occidental se ha ido hoy a Panamá, les traigo a nuestros oyentes unos turistas muy poco bienvenidos en lo que un día fue la provincia española de Tierra Firme. Allí encontramos la región del Darién, el punto geográfico donde Centroamérica se une con América del Sur. Hoy son Panamá y Colombia. A finales del siglo XVII, Escocia estaba en crisis. Aún era independiente de Inglaterra, aunque ambas naciones estaban unidas por la Casa Estuardo. Pero los conflictos políticos y religiosos, la miseria y las hambrunas pusieron al país al borde del abismo histórico. En un intento desesperado de evitar un desastre aún mayor, el Parlamento escocés crea en 1695 la Compañía de Escocia para el Comercio con África y las Indias. Pretendían convertirla en el principal agente comercial en el Mar del Sur, lo que hoy conocemos como Pacífico. Sobre esa base, el banquero escocés William Paterson enreda a la compañía en la llamada Empresa del Darién. Hablamos de la creación de una colonia británica en el Istmo de Panamá para evitar la navegación por el Estrecho de Magallanes. La herramienta de Paterson para terminar de convencer a sus paisanos fue un cirujano naval convertido en corsario, el aventurero galés Lionel Wafer. Herido en una rapiña de las suyas contra los españoles, fue abandonado en el Darién, donde lo atendieron los indios Kuna. Cuando volvió a Gran Bretaña, dio pábulo a fábulas sobre un nuevo Eldorado en Panamá. De ese modo, al banquero Paterson le bastaron 6 meses para recaudar 400.000 libras, armar 5 barcos y cargarlos con 1.200 colonos escoceses, además de abalorios, espejuelos y chucherías para mercadear con los indios. El 2 de noviembre de 1698, los viajeros desembarcan en el Darién y fundan Nueva Caledonia. Levantan un fuerte y se reparten los lotes de tierra, pero la zona pantanosa y selvática no da fruto, y los indios, hartos de relacionarse con los españoles, no aceptan la quincalla que los colonos les ofrecen. Cuando llega la primavera de 1699, las malas condiciones de vida y las pestes han matado a 200 escoceses. Como además la Compañía de Escocia entraba en competencia con la Compañía Británica de las Indias Orientales, los puertos de América del Norte se les cierran y no pueden comprar suministros. Roger Oswald, un caballero enrolado en la Empresa del Darién, dejó testimonio de los padecimientos de los colonos. He trabajado y cargado tanto y tan inútilmente que tengo los hombros en carne viva. y no puedo desfallecer porque solo hay víveres para los hombres que aún se mantengan en pie. Pero hablar de víveres es más que un eufemismo, porque el propio Oswald nos cuenta que vivían con una libra de harina mohosa a la semana y que cuando la cocían para hacer gachas debían espumar los gusanos de todos los tamaños que borboteaban en la superficie. Y añade una queja amarga: mientras nosotros sufrimos, nuestros líderes no hacen más que discutir y separarnos en facciones. En lo peor de su padecimiento, a los colonos les llega la noticia de que tropas españolas se preparan para desalojarlos. Los supervivientes se embarcan desordenadamente y regresan a Escocia, a donde solo llegaron 300 de los 1.200 viajeros iniciales. Pero en ese mismo año de 1699, una segunda expedición escocesa parte para el Darién. Son 3 barcos y 1.300 colonos que aún desconocen la suerte de los pioneros. Al principio combaten con éxito a los españoles, pero en marzo de 1700 son definitivamente expulsados tras soportar padecimientos similares a los de la primera expedición. Para el caballero Roger Oswald no acaban los sufrimientos al volver a Escocia. El fracaso de la empresa del Darién es un durísimo golpe para el patriotismo escocés y se vive como un deshonor insufrible, así que su padre lo repudia. ¿Por qué permitió Dios que yo conservara la vida?, se pregunta Oswald. No tuve la fortuna de morir en aquella maldita tierra y ahora me veo condenado a no importunar al autor de mis días en lo que le resta de vida. En lo económico, los ahorros de muchos escoceses se perdieron en el fango del Darién, hasta 200.000 libras. El banquero Patterson, que fue un colono más, perdió en el Darién a su esposa y acabó en la bancarrota. Es más, aún hoy se desconoce dónde fue enterrado, lo que da idea de su descrédito. La crisis económica y política se agravó, así que Escocia tuvo que firmar en 1707 el Acta de Unión con Inglaterra. Así nació un nuevo país, el Reino de Gran Bretaña. Hasta mitad de siglo, los escoceses se levantaron en las guerras jacobitas, que terminaron en la batalla de Culloden en 1746, donde perdieron definitivamente su independencia. La empresa del Darién fue la puntilla.
Una zona, el Darién, que a día de hoy recomiendan visitar por su enorme belleza, pero siempre, eso sí, en un viaje organizado por motivos de seguridad, dicen.
Y con abundante loción antimosquitos, según tengo entendido.
Pues tomamos nota también de ello. Imagino que sí, que por toda esa zona es lo habitual. Estamos encantados de seguir contigo en la temporada 3 aprendiendo tanto sobre los turistas puñeteros.
Igualmente.
Pues hasta dentro de 7 días, José Juan.
Nos vemos en 7 días.
Come fly with me, let's fly away. If you can use.
Bueno, y la verdad es que seguimos en nuestra dinámica de agotar el tiempo del programa sin apenas darnos cuenta. Así que solo nos queda despedirnos hasta dentro de 7 días.
Pues nada más, solo recordaros que en pocos días tendréis disponible en las principales plataformas el podcast de este episodio, tanto en iVoox como iTunes, Spotify, TuneIn, Google Podcast, para que podáis elegir dónde escucharlo. Así que hasta dentro de una semana, Radio Viajeros, ya os estamos echando de menos.
Once I get you up there where the air is rarefied, we'll just glide starry-eyed. Once I get you up there, I'll be holding you so near. You may hear angels cheer, 'cause we're together. Weather-wise, it's such a lovely day. Just say the words and we'll beat the birds down to Acapulco Bay. It's perfect for a flying honeymoon, they say. Come fly with me, let's fly away.
once I get you up there where the air is rarefied, we'll just glide starry-eyed. Once I get you up there, I'll be holding you so near, you may hear angels cheer, 'cause we're together weather-wise. It's such a lovely day. You just say the words and we'll beat the birds down to Acapulco Bay. It's perfect for a flying honeymoon, they say. Come fly with me, let's fly, let's fly. Pack up, let's fly away.